Radio Universidad de Chile presenta Acceso Salud, un programa de conversación sobre prevención y vida saludable, con la conducción del periodista Felipe Carrasco Muñoz.
Buenas tardes, les habla el periodista Felipe Carrasco Muñoz y los invito a escucharnos durante la próxima hora en nuestro programa Acceso Salud. Nos escucha en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, la radio que piensa, y también puede hacerlo en el podcast en www.radio.uchile.cl, opción Vuelve a Escuchar. Acceso Salud cuenta con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Síguenos en Facebook en Roche Chile.
Titulares del día de hoy.
En la edición de hoy hablaremos de dos importantes temas: infarto al miocardio y lactancia materna. Conversaremos con el doctor Jaime Mikolic, cardiólogo, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital San Juan de Dios de Santiago. Además, conversaremos con Ángela Contreras Molina, nutricionista y magíster en salud pública, jefa del Área de Salud Pública de la Carrera de Nutrición y Diabética de la Pontificia Universidad Católica de Chile y también miembro de la Liga Chilena de la Lactancia Materna. Y como es habitual, recibiremos a la nutricionista Constanza Martínez, que nos entregará conceptos de alimentación, nutrición, dietas y, por supuesto, vida saludable. Y seguimos haciendo Acceso Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, la radio que piensa. Y recuerda también escucharnos en el podcast en www.radio.uchile.cl, opción Vuelve a Escuchar. Como dijimos en titulares hace instantes solamente, hoy día vamos a hablar de un tema muy, muy, muy importante y trascendente que siempre es importante saber. Y para eso estamos, como usted sabe, en Acceso a Salud, hablando con los expertos, las personas que entienden con respecto a estas materias y nos pueden orientar de la mejor manera posible. Hoy día tenemos el agrado de recibir acá en el estudio de Radio Universidad de Chile, en Acceso a Salud, al doctor Jaime Mikolic, cardiólogo, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital San Juan de Dios de Santiago. Eso me dijeron que lo dijera especialmente, así que lo dejamos bien en claro. Doctor Jaime, ¿cómo está?
Muy bien, muchas gracias por la invitación para hablar del corazón, de las enfermedades cardiovasculares, que como son enfermedades crónicas, requieren que la población esté muy bien informada. Así que muchas gracias por la invitación.
Exactamente. No, para nosotros, como decimos, que el deber ser de nuestro programa es informar a los auditores con respecto a estos temas con los expertos a cargo del tema, que en el fondo nos pueden orientar, nos pueden ayudar a saber, a prevenir y todo aquello. Entonces vamos a hablar, como decíamos, con respecto al ataque cardíaco, que también siempre es un tema que está en boga, lamentablemente, que ocurre. Lo primero, lo básico, ¿qué es el ataque cardíaco, doctor Jaime?
Bueno, el ataque cardíaco, como la población lo describe, en realidad es lo que nosotros los cardiólogos y los médicos llamamos un infarto al corazón. Y la gente dice un ataque cardíaco porque, como se describe a veces en las películas o en las revistas, la gente lo siente como un dolor y se expresa ahí la gente como inclinándose hacia adelante y tocándose el pecho. Y por eso que la gente le dice ataque cardíaco, pero eso corresponde estrictamente a un infarto, ya, o sea, al miocardio, perfecto, al corazón.
Perfecto, o sea, el término exacto es infarto al miocardio.
Infarto al miocardio,
exacto. Ya, eso para desmitificar, nunca más ataque cardíaco.
Yo creo que es un concepto popular muy, muy arraigado.
Perfecto.
La gente que dice ataque cardíaco, todos subentendemos que es un infarto al miocardio.
Perfecto.
Y es muy fácil, así que yo no me complica, digamos, que la gente le diga ataque cardíaco.
Ya, o sea, pero se entiende. Ahora, sí, le hago nuevamente la pregunta, sí. ¿Qué es un infarto al miocardio?
Entonces, un infarto al miocardio es una situación médica en la cual abruptamente, o sea, bruscamente, la circulación sanguínea, la sangre, deja de alimentar una parte del corazón porque se tapa una arteria coronaria. El corazón tiene dos arterias coronarias, con frecuencia decimos que tiene tres, porque una de ellas se divide rápidamente, la izquierda, en dos arterias principales. Así que el corazón tiene tres arterias coronarias y una de ellas se tapa bruscamente por un coágulo que impide que siga circulando la sangre que que alimenta el músculo cardíaco, alimenta de oxígeno y de nutrientes. No es la sangre que va por las cavidades, es la sangre que hace que permite que el corazón se contraiga y que cumpla su función. Perfecto. Eso es un infarto.
De las tres que mencionó, ¿siempre es una?
Bueno, en general es una de las arterias que se tapa. En general, a veces hay compromiso, hay coágulos en otras arterias, pero habitualmente la lesión es porque se produce una brusca obstrucción de una arteria de alguna de las tres principales o algunas ramas secundarias de alguna de ellas, y que obstruye el paso de sangre, impide que la sangre, que fundamentalmente el objeto de la sangre, lleva oxígeno y nutrientes, glucosa, que hace que las células sigan funcionando, y entonces se impide que el corazón reciba los nutrientes, y esa zona, si no se abre rápidamente la arteria que se tapó, el corazón, esa parte del corazón se muere, y a eso se le llama necrosis. Entonces un infarto es esa situación en la que abruptamente, bruscamente se produce una obstrucción de una arteria coronaria por un coágulo. Por un coágulo, esa es la...
Esa es la explicación.
La explicación, sí.
¿Y cuáles son los síntomas de este infarto al miocardio?
Bueno, los síntomas en general... Puede que en un grupo de pacientes no haya tenido ninguna molestia previa y sea la primera manifestación, el primer síntoma de un infarto. Pero hay un grupo de pacientes en los cuales está más predispuesto a que el infarto se produzca. Y esos pacientes son los hombres mayores de 40 años y las personas que fuman, que tienen hipertensión arterial, que son diabéticos, que tienen el colesterol elevado. Pero hay una sumatoria de condiciones que hace que la gente está más predispuesta. Si uno pone en escala cuáles son las más dañinas y que son más fáciles de controlar, sería el tabaquismo. El tabaquismo, una persona que deja de fumar, tiene mucho ganado para tratar de prevenir un infarto al corazón.
O sea, eso es importante porque siempre se habla que en Chile hay una parte importante de la población que fuma. Sí. En este sentido, esto es lo primero que podríamos hacer para prevenir un posible...
Claro, si uno fuera ministro de salud, probablemente ya uno le dijeran cuál es la medida que mayor impacto puede producir en la población al menor costo, uno dijera, prohibiría el tabaco. Que nadie fume. Ahora se van a producir todos los contrabandeos de tabaco y a lo mejor... Pero si uno dijera cuál es la medida de salud pública que mayor impacto, porque no tan solo produce el tabaco, produce enfermedades cardiovasculares, también produce cáncer, prohibiría el tabaco o aumentaría los impuestos para que la mayor cantidad de gente deje de fumar.
Claro, desincentivar el tema del
desincentivar. Y en los países desarrollados se hacen muchos esfuerzos de políticas públicas para dejar de fumar. Por ejemplo, que no se fume hoy día en Chile en los restaurantes. Es una política pública que tiene por objeto desincentivar el consumo de tabaco. Pero en otros países, como en Estados Unidos, no se puede fumar en los parques donde hay niños. Incluso hay lugares de la ciudad donde está prohibido porque la comunidad de ese lugar ha llegado al consenso de que no queremos tener humo del tabaco. Porque hoy día está hiper claro, a pesar de las tabacaleras, de que el tabaco produce solo daño a la salud.
Claro, no tiene ningún tipo de beneficio.
No. Y es causante directo de las enfermedades cardiovasculares y del cáncer.
O sea, en ese sentido, como decíamos, que es un tema importante, sí, considerando el tema de los infartos al miocardio.
Bueno, pero me dijo de los síntomas, entonces claro. Usted me preguntó de los síntomas. Bueno, hay un perfil, o sea, las personas pueden tener esta condición predisponente para tener un infarto, pero hay personas que no lo tienen. Y el infarto se caracteriza fundamentalmente porque las personas van a tener un dolor al pecho, en la región anterior del tórax, que generalmente lo describen como opresivo, como que tuvieran una pata de elefante y dicen encima cargándole, que nunca han sentido anteriormente, nunca. No son cosas de dolores banales, así que la gente, mucha gente tiene dolor, dolor importante, opresivo, que se acompaña en algunas personas de algunas otras molestias, como sudoración, sensación de fatiga, sensación de que le baja la presión. Sensación nauseosa, sensación de deseos de vomitar, sensación de ir al baño, a defecar, pero fundamentalmente es una sensación de dolor opresivo, intensísimo. Alguna gente lo describe como sensación de muerte, y que se puede irradiar, o sea, que se generalmente anterior, pero se puede irradiar a los hombros, se puede irradiar a la espalda, a la región posterior a la espalda, a la región del cuello, y mucha gente describe que se irradia a la mandíbula. El dolor en general, la molestia, nunca se irradia más irradia más arriba de la mandíbula y nunca más abajo de la parte más inferior del tórax. Excepcionalmente algunas personas pueden tener algunas molestias no tan características como las que describí, sino que algunas sensaciones de dolor abdominal, dolor de guata, como que tuvieran una cierta indigestión, pero esos son casos excepcionales, ¿eh? Lo típico es lo que le acabo de escribir.
Ante eso hay que estar atento.
Ante un dolor intenso, prolongado, que no es de segundos de duración, sino que se prolonga minutos, que está acompañado de sudoración, sensación nauseosa, muy intenso. En general la gente lo describe, si uno pudiera hacer una escala de 1 a 10, no menos de 8, que se mantiene, que tiene sensación de muerte. Lo que tienen que hacer las personas que están, si es que hay alguien al lado de una persona así, es que tiene que llamar inmediatamente al SAMU.
Eso es importante.
Y a un servicio, o acudir rápidamente a un servicio de urgencia, porque no hay otra forma de hacer una atención adecuada que el tratamiento precoz del infarto, que consiste en un electrocardiograma para tener un diagnóstico confirmatorio y ahí empezar con una terapia de acuerdo a lo que resulte. Pero lo primero es que hay que hacer es llevar a los pacientes a un servicio de urgencia o llamar a un servicio de urgencia móvil, que como el que existe en Santiago, el SAMU. No quedarse en que esto se va a pasar, ¿eh? Si el dolor dura más de algunos minutos intenso, las personas y si además están todas las otras condiciones, un hombre que fuma, que es diabético, medio gordito, sedentario, que tiene colesterol elevado, que no se toma bien los medicamentos y que está en control, con mayor razón.
Lo más probable es que sea aquello y hay que actuar con rapidez. Aquí no. Cada segundo cuenta, en el fondo.
Hay un tremendo programa que está en el auge, y que ha escrito que los pacientes que tienen dolor torácico, porque el infarto está en el auge, los pacientes que tienen dolor torácico como el que acabo de escribir y que acuden a un servicio de urgencia deben ser atendidos antes de 10 minutos, deben estar adentro del servicio de urgencias con un electrocardiograma tomado, antes de 10 minutos. Precisamente porque la precocidad, o sea, mientras más rápido se instaure el tratamiento, el pronóstico de ese paciente va a ser mucho mejor.
Ahora, importante, usted ya mencionó algunos síntomas y todo aquello. ¿Se pueden prevenir los ataques cardíacos o los infartos del miocardio en este sentido? Como correctamente dijo usted, se señalaba.
El infarto del miocardio está inserto en una enfermedad mayor que se llama enfermedad coronaria. Yeah. Y la enfermedad coronaria es la presencia de placas de colesterol que la mayor parte del mundo ha visto en películas, en reportajes, que son placas de colesterol que están adheridas a las arterias, que si una las pudiera caricaturizar, es como cuando uno corta una cañería vieja de una casa y pasa el dedo por el interior, no está lisa. Las arterias igual tienen placas de colesterol que se depositan en el interior. Y entonces esas placas de colesterol pasan mucho tiempo sin ningún síntoma y son esas las que se accidentan, o que nosotros decimos que se accidentan, pero se fisuran, se rompen o se fracturan y exponen algunas sustancias que están en la pared de la arteria con la sangre, y eso rápidamente desencadena un mecanismo muy, 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 muy rápido y se produce un coágulo por una fisura de esta placa de colesterol. Entonces, ¿cómo uno puede... esta enfermedad coronaria, cómo se manifiesta? Porque las placas de colesterol, usted no sabe si las tiene o no las tiene, y está escrito que estas plaquitas de colesterol se empiezan a formar muy tempranamente, en la niñez. Y esto se documentó en la guerra de Vietnam, cuando morían los soldados, que eran conscriptos de muy jóvenes, entre 18 y 20 años, y que morían, y que en el estudio de autopsia o cosas así, se veía que tenían placas de colesterol ya a los 20 años. Entonces, esta enfermedad pasa sin ninguna molestia, sin ninguna expresión clínica, sin ningún síntoma por largo tiempo.
Que es muy peligroso por eso.
Claro, por eso que uno debe prevenir que esto se produzca o retardar que se produzcan estas placas haciendo haciéndose un control médico, evitando fumar, en el control médico haciéndose una evaluación del colesterol, porque el colesterol favorece, el colesterol elevado, estas niveles alterados de colesterol favorecen el depósito de placas de colesterol en las arterias. Los pacientes diabéticos teniendo un buen control de la diabetes y los sedentarios haciendo ejercicio. Y cuando nosotros los cardiólogos decimos ejercicio, decimos fundamentalmente caminar. Bueno, bonito y barato. Caminar no cuesta nada, no hay que estar inscrito en un gimnasio. Y lo que se propugna es que las personas caminen aproximadamente 30 minutos diarios en forma continua, 30 minutos, 5 veces a la semana por lo menos, 30 minutos diarios, y a una velocidad en que uno cuando termine llegue un poco agitado. ¿Eh? Ni tan de paseo, ni tan exigido como para que uno llegue tenga que parar por agotamiento.
Claro, como que cuando uno anda atrasado, así como que tiene que llegar a un lugar.
Exactamente, paso. A ese paso. Entonces, ¿cómo se pueden prevenir estas enfermedades? Haciendo eso. Haciendo ejercicio, caminar, dejando de fumar si uno fuma o no, iniciando el tabaquismo y haciéndose un control para evaluar si uno es enfermo de la presión alta, si tiene el colesterol elevado y si es diabético. Esa es la manera de prevenir las enfermedades, y donde más efecto ha tenido la prevención es en las enfermedades cardiovasculares. Y si uno ha hecho esta prevención o si no la ha hecho, Y bruscamente aparece un síntoma de la enfermedad. Los síntomas son el infarto, pero hay algunas personas que no tienen como primer síntoma el infarto, sino que de repente frente a una actividad física que puede ser habitual, empieza a tener dolor al pecho frente al ejercicio. Y eso se llama angina. Angina de pecho es cuando uno tiene dolor. Este mismo dolor del infarto, no tan intenso, no tan prolongado,
pero parecido,
pero que se desencadena por el ejercicio o frente a emociones fuertes, muy parecido al del infarto, y que se alivia con el reposo o con medicamentos que se llaman nitritos, que hoy día desafortunadamente han desaparecido del mercado en Chile, no sabemos por qué, pero la antigua trinitrina que tomaba la gente, que se ponía bajo la lengua, y que se alivia con eso. Eso se llama angina. Pero desafortunadamente hay otras manifestaciones que de la enfermedad coronaria, que es la enfermedad, digamos, madre del infarto, que es la muerte súbita. Y entonces más o menos de todas las personas que tienen enfermedad coronaria, un 25% de las personas, lo primero que tienen es que se mueren súbitamente. Y ustedes han conocido mucha gente en la prensa, y hay personalidades públicas que estaba muy bien y bruscamente tuvieron amanecieron muertos o bruscamente estaban trabajando y se murieron bruscamente. Eso así como primera manifestación. Otro 25% de las personas que tienen enfermedad coronaria tienen un infarto por primera vez. Lo primero que tienen es un infarto, lo que acabamos de escribir. Y de esas personas que tienen un infarto en Chile, más o menos, dependiendo del lugar, un promedio, se muere el 10% de las personas en Chile. Por lo tanto, si se muere el 25% por esta muerte súbita, más el 10% del otro 25%, más o menos la primera manifestación, y aquí hay que poner mucha atención, el primer síntoma de la enfermedad es que uno se muere. Y por lo tanto, la única manera de prevenir eso es la prevención.
Y por eso es importante.
La prevención es lo más importante.
Lo fundamental en este caso.
Claro. Y el otro 50% de las personas tienen angina. Esa que es lo que acabamos de escribir, este dolor al pecho, que se desencadena en el esfuerzo. Con emociones fuertes. Y que cede con el reposo o con estos medicamentos. Y ahí usted tiene englobado las diferentes manifestaciones de esta enfermedad, en la cual la mayor parte de la gente conoce el ataque cardíaco, que es el infarto.
Perfecto. Les recordamos a los auditores de Acceso a Salud, que estamos en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa, y también recuerda que nos puede escuchar en el podcast en www.radio.uchile.cl, opción Vuelve a Escuchar. Recordemos también que Acceso a Salud cuenta con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Recuerda seguirnos en Facebook en Roche Chile. Y hoy día estamos hablando de un tema importantísimo, como bien me corrigió en el comienzo de la entrevista el doctor Jaime Mikolic, con respecto a que es infarto el miocardio. Así que ojo con eso. Y les recordamos también que estamos conversando, como decíamos, con el doctor, que es cardiólogo, jefe del servicio de cardiología del Hospital San Juan de Dios de Santiago. Así que eso lo saben. Doctor, ¿cuáles son los principales mitos y creencias respecto a la enfermedad, en este caso, con los...?
Bueno, mitos y creencias, de repente, son los pacientes que, por ejemplo, frente a una a las enfermedades cardiovasculares, la gente que frente a que se le suba la presión toma agua de limón, toma jugo de limón, y dice que con eso se le pasa. En general, lo que nosotros recomendamos es que frente a una situación de en que la presión esté muy alta, las personas deben acudir a un servicio de urgencia
de inmediato.
Ahora, los hipertensos, las enfermedades crónicas que se llaman enfermedades no dolorosas, porque cuando uno las tiene, como la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia, se llaman enfermedades no dolorosas porque, digamos, están presentes por mucho tiempo sin producir dolor, pero cuando duelen muy mucho, como el infarto. En los diabéticos duele porque produce insuficiencia renal, produce cataratas, es la primera causa de ceguera en Chile, las cataratas en los diabéticos. También produce dolor porque se produce amputación de las extremidades. Por lo tanto, estas enfermedades, y ese es el problema de estas enfermedades, que son por largo tiempo no dolorosas, y por lo tanto, el síntoma de alarma de las enfermedades, que es el dolor, se manifiesta muy tardíamente. Y por eso que cuesta mucho que la población pueda entender que debe hacer medidas preventivas con el objeto de evitar que la enfermedad se manifieste por primera vez, porque vuelvo a repetir, cuando se manifiesta, la primera manifestación es que uno se muera, que tenga un infarto. ¿Qué otros mitos respecto de la...? Yo no conozco mucho los mitos, conozco el del jugo de limón. A lo mejor usted como ciudadano común le puede decir los mitos y yo le puedo, digamos, contestar.
Claro, porque también se señala en el mundo del cine, en las series de televisión, siempre se muestran ataques cardíacos, infarto al miocardio. ¿Son veraces, son parecidos a lo que más o menos ocurre? En ese sentido, no es tan...
Hay algunas cosas, no, para nada. En realidad, la difusión de la manifestación son bastante reales. Hay cosas que nosotros sabemos, por ejemplo, que el infarto o el ataque cardíaco, para que nos entendamos, y yo no me complico con esos dos términos, es mucho más frecuente en la mañana,
¿Por qué?
La madrugada, por ejemplo.
¿Por qué? Ese es un tema importante.
Porque lo que sea, lo que se sabe o lo que se ha ido descubriendo es que en la mañana hay una serie de condiciones que favorecen infarto, como que la sangre tiene mayor, hay hipercoagulabilidad. La coagulación de la sangre, que es una condición fundamental para que se produzca un coágulo, esa condición de coagulabilidad es mucho más elevada en las mañanas, de madrugada. También se ha dicho que el despertar, como nos despertamos artificialmente, nos despertamos porque tenemos... No nos despertamos a una hora natural, nos despertamos porque tenemos que levantarnos 2 o 3 horas antes de llegar al trabajo, entonces ponemos un despertador y es una situación extremadamente estresante el despertarse. Produce un aumento de las hormonas adrenérgicas, que son las hormonas de la alerta, y esas hormonas también producirían un aumento de las condiciones predisponentes para tener un ataque cardíaco. Y por eso, si uno hace una curva de cuándo son más frecuentes los ataques cardíacos o los infartos, son más frecuentes entre las 6 de la mañana y las 10 de la mañana. Ahí son muy frecuentes. Después vuelve a descender, durante todo el día igual se producen,
claro,
pero hay mucho en la mañana, mucho en la madrugada, por esa condición.
Sí, una consulta también con respecto a muchas personas dicen que tomarse un vaso de agua en la noche sirve. sirve realmente? Como que
no, no tanto para el corazón, creo yo. Siempre los cardiólogos en Chile, antes de ser cardiólogos, somos internistas. Y los nefrólogos, y uno estudia nefrología con medicina interna, siempre es bueno tomar líquido, hidratarse bien para muchas cosas, para aliviar el trabajo del riñón, para no hacer que el riñón esté permanentemente trabajando a su máxima capacidad. Tiene que ver con el agua, tiene que ver con mantener un volumen sanguíneo adecuado. Las personas que tienen baja la presión, las personas jóvenes, en realidad el agua, pero para las enfermedades cardiovasculares no se considera como beneficioso.
Perfecto, es un mito. El tiempo ha pasado, ¿eh? O sea, en verdad hemos disfrutado mucho esta conversación, que ha sido muy ilustrativa. Nuevamente, ya para ir cerrando este encuentro bastante valioso para todos, para mí también como profesional y para todos los auditores que nos están escuchando en estos momentos en Radio Universidad de Chile, ¿cómo podemos prevenir el infarto al miocardio? ¿Cuál lo primero que tenemos que hacer?
Bueno, como conversábamos inicialmente, las medidas de prevención deben estar destinadas a disminuir los factores de riesgo, y hay que tener en cuenta que en la última encuesta de salud, la diabetes llegó a la prevalencia, o sea, la cantidad de gente que es diabética aumentó, y eso tiene que ver con la obesidad y con el sedentarismo. La única cosa en que estamos bien para prevenir las enfermedades cardiovasculares es que el tabaquismo ha ido progresivamente bajando. Hoy día tenemos un 33% de prevalencia de tabaquismo. Si uno dijera en pocas palabras qué es lo que uno debe hacer, primero, no debe fumar. O si está fumando, debe dejar de fumar. Entonces, nosotros le decimos a los pacientes, ¿usted quiere a sus hijos? ¿Tú quieres a sus hijos? Porque la gente por sí misma es poco. ¿Quiere a sus hijos? Entonces, si usted no quiere ver a sus hijos huérfanos, tiene que dejar de fumar. Bajar de peso, caminar y controlarse si es diabético o hipertenso o tiene el colesterol, mantener los controles regulares con sus médicos. Eso.
Perfecto, doctor. La verdad ha sido muy ilustrativo. Le agradecemos entonces al doctor Jaime Mikolic, cardiólogo, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital San Juan de Dios de Santiago. Muchas gracias, doctor.
Muchas gracias a usted por la invitación.
Perfecto. Nosotros nos vamos a una tanda comercial en Acceso Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM.
Ya volvemos con Acceso Salud por Radio Universidad de Chile.
Retornamos de comerciales acá en Acceso Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, la radio que piensa. Estamos haciendo su programa, el programa Acceso Salud, que cuenta con el alto auspicio del Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Y hoy día tenemos un gran tema que siempre está en la palestra cada cierto tiempo y que es importante siempre reforzar y conocer mucho con respecto a eso. Y nos referimos a la lactancia materna. Para hablar de este tema en específico, estamos en el estudio. Contamos con la distinguida visita de Ángela Contreras Molina, nutricionista, magíster en salud pública, jefa del área de salud pública de la carrera de nutrición y dietética de la Pontificia Universidad Católica de Chile y también miembro de la Liga Chilena de la Lactancia Materna. Así que tenemos una autoridad en la materia. ¿Cómo estás, Ángela? Muy buenas tardes. Bienvenida a Acceso Salud.
Buenas tardes, Felipe. Muchas gracias por la invitación y también por la presentación que acabas de hacer.
Perfecto. Bueno, el tema de la lactancia materna siempre es importante y en este sentido, para basarnos y situarnos y poner en contexto a nuestros auditores de Acceso a Salud, ¿cuál es la importancia de la lactancia materna desde un punto o enfoque nutricional, que es lo que usted ve?
Claro. Mira, partir diciendo un poco que la lactancia materna es fundamental en el desarrollo del ser humano. sobre todo porque está en una etapa muy fundamental de la vida de las personas. Claro. O sea, la primera infancia, la etapa de recién nacido hasta los 6 meses, donde promovemos la lactancia materna exclusiva, donde hay una maduración posterior a la gestación del individuo, es fundamental que este alimento tan completo, tan importante, sea entregado a nuestros niños en nuestro país y en general en el mundo. Ahora, eso le da ventajas no solo en esta etapa de la vida, un buen desarrollo, un buen crecimiento, que es lo que estimulamos a través de un amamantamiento adecuado, sino que también le da ventajas en las etapas posteriores de la vida. Entonces, hay una serie de beneficios que entrega la lactancia materna, que no son solo para el niño, también para la madre, también para la familia, también para la sociedad, que involucran un proceso de alimentación sano, saludable, donde hay un estímulo permanente, porque la forma de amamantar es a través también de un acercamiento, de un apego y que en el fondo estimula un buen desarrollo en el niño.
O sea que es fundamental. Lo que va a pasar en la vida posterior del niño.
Exacto.
Una etapa fundamental, perfecto. También, por ejemplo, saber que en el último tiempo en nuestro país y también en el mundo, en muchas partes, promueve la lactancia materna incluso después de los 2 años. ¿Es recomendable, no recomendable? Mientras más mejor. Cuénteme con respecto a eso.
Sí. Bueno, la OMS hace por lo menos más de 2 décadas que está promoviendo la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y extendida hasta los 2 años, con la incorporación a partir de los 6 meses de la alimentación complementaria. Si se extiende posterior a los 2 años, va a depender un poco del binomio de la mamá y del hijo, de cómo se da este vínculo y importante para ellos sea continuarlo de forma saludable. No hay hay evidencia científica de que efectivamente los aportes nutricionales se van adecuando a las necesidades del niño y si se extiende la lactancia después del año y los 2 años, sigue entregando aportes que están de acuerdo a las necesidades del niño. Pero sí es importante también combinarlo adecuadamente con una alimentación adecuada a los requerimientos de ese niño en esa etapa, aparte de complementarlo con la lactancia materna.
Perfecto. Porque, ¿cuándo tiene que ser, por ejemplo, el destete? Porque yo tengo casos, me acordé, de mi cuñada.
Sí, me contaba, sí.
Claro, hasta estuvo como hasta los 4 o 5 años tomando pecho. Y también hay una parte también en la misma familia que a los 2 que a los 2 años ya también por un tema de que hay que seguir.
Claro. Por ahí. Sí, mira, en general las recomendaciones son hasta los 2 años y después se puede extender si es que, como te comentaba, el binomio quiere. Ahora, en general, se van requiriendo nuevos aportes que se van incluyendo desde el 6º mes. O sea, cuando la lactancia deja de ser exclusiva, se van incluyendo alimentos a través de la primera comida en el niño, a los 6 meses, la segunda comida, y luego se va complementando con otros alimentos. Es necesario que esta relación vaya madurando y después efectivamente termine en algún momento y que este destete sea un destete sano, un destete que sea producido idealmente de manera tranquila, de manera progresiva en el tiempo.
Ya, progresa, porque de repente hay mamás que se ponen en el pecho ají.
Claro.
¿Es bueno, malo, más o menos?
En general, lo mejor es que el destete sea progresivo y que esté modulado por la madre y por el niño en términos de cuánto efectivamente es lo que el niño quiere amamantar, pero también como en la medida en que el niño va incorporando otras actividades, va incorporando otros alimentos, entonces es más fácil distraer al niño para que él, por ejemplo, deje los horarios de lactancia y vaya incorporando otras actividades y otros alimentos y así ir ordenando un poco su esquema alimentario. Ahora, hay muchas formas de destetar. Lo que uno puede usar es la distracción, el aplazamiento de los amamantamientos lo va extendiendo en términos del tiempo. Es también recomendable que uno no le ofrezca el pecho cuando quiere destetar, pero que no lo rechace cuando el niño quiere, sino que lo pueda ir modulando para que no se forme una reacción que puede ser más compleja de contener.
Porque
digamos.
El mensaje ahí es muy incoherente en el fondo, porque ellas no o sí, no o
claro,
sí,
claro, ¿cómo es la claro. cosa? Entonces ahí hay que tratar de reforzar mucho a las mamás, porque las mamás a veces se sienten obligadas a amamantar al niño porque, por ejemplo, si estás en un espacio donde hay más personas y el niño se pone a llorar y es más grandecito, cuando uno dice un bebé, uno naturalmente lo amamanta y parece todo bien.
Normal.
Cuando un niño es más grande, socialmente todavía nos cuesta ver esto como algo absolutamente natural. Entonces, cuando un niño más grande se pone a llorar o algo y la mamá lo consuela con el amamantar, entonces, cuando está en espacio público, es más difícil esa acción. Entonces, eso es algo que tenemos que como sociedad ir respetando, y eso implica también menos presión para las madres, y este proceso de destete se vuelve mucho más natural, porque, digamos.
Para algunas personas, yo no lo entiendo, pero entiendo que a mí pase en la sociedad, como que les molesta que las mamás amamanten a sus hijos en espacio público, que a mí me parece...
Claro.
Hay múltiples... que es natural, que claro. tiene que hacerse, que es muy importante.
Exacto. Hay múltiples campañas a nivel mundial sobre el respeto que tiene que existir frente a un proceso tan natural como es el amamantar. Y el amamantar, cuando uno está con un niño y es el horario de que se amamante o que él pide amamantarse, si es que está en las primeras etapas de vida, debiera ser natural para nosotros respetar que eso existiera. Ahora, existen espacios en los cada vez más en instituciones públicas o en lugares públicos donde un lactario, donde efectivamente las mamás pueden ir y amamantar, pero eso no lo encuentras en todos lados. Entonces, es natural que a lo mejor una mamá que está en una plaza con un parque con los niños o con el niño paseándolo, lo quiera amamantar, o en otro, o en un mall, por ejemplo. Entonces ahí hay que revisar cómo nosotros como sociedad aceptamos esto, claro. y respetamos esto.
Y sabiendo que es fundamental.
Y viendo cuál es la trascendencia que es mayor al perjuicio que puede existir por ver a alguien amamantar, que yo creo que es tan natural que no debiera existir un perjuicio.
Exacto,
no debería existir un perjuicio de por medio.
Exacto, le recordamos a los auditores de Acceso Salud que estamos con Ángela Contreras Molina, nutricionista y magíster en salud pública, jefa del área de salud pública de la carrera de nutrición y dietética de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y también miembro de la Liga de la Lactancia Materna, hablando obviamente acerca de este tema. Importante saber, estimada Ángela, ¿cuáles son los factores que influyen en una buena calidad de lactancia, tanto para la madre como para el hijo o la hija?
Mira, aquí hay varias cosas. Lo primero es, en general, los apoyos. Uno dice, bueno, ¿cuánta producción de leche tiene una mamá? La producción de leche va cambiando en la medida en que el niño nace. Primero hay una leche que se llama, la primera etapa de producción de leche se llama calostro, que es una cantidad muy pequeña de leche, que es más transparente, que tiene más inmunoglobulinas, entre comillas, más defensas para este niño. Entonces esa producción, que es muy pequeña al principio, va aumentando. Ya cuando estamos como a mediados, alrededor de los 15 días y el mes, ya estamos hablando de una producción de leche más madura, donde el volumen aumenta, lo que significa que hay una producción que puede ser cercana a los 600, 800 ml por día, y este niño es amamantado exitosamente. Ahora, ¿qué modula que esto sea exitoso? Hay varias cosas. Uno que tiene que ver con factores biológicos, y ahí lo que es importante reforzar mucho es que una mamá, para que tenga una producción de leche adecuada, tiene que amamantar frecuentemente a su hijo. El principal estímulo para la producción de leche es la succión. En la medida en que un niño se amamante exitosamente durante el día, va a ir aumentando gradualmente esta producción de leche hasta llegar a los 600, 800 cc que te comentaba, ¿sí? Pero por otro lado existen factores ambientales. Cuando un niño llega a la casa y es este cambio de tener un nuevo miembro en la familia, existe estrés, lógicamente, existe preocupación, los llantos preocupan, si es que hay otros niños presentes, nos preocupan los otros niños. Entonces, ojo, que también los factores ambientales pueden influir. ¿Qué es lo importante ahí? Acompañar. Tratar de ayudar a esa mamá que está amamantando a que la preocupación a lo mejor esté más centrada en amamantar, en reforzar y acompañar al bebé, pero además tratar de dejarle de lado los cuidados de la casa, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? Podemos ayudar, no sé, haciendo la cama, haciendo el aseo, claro, preparando la comida, tratando de aliviar un poco la carga que tiene esta mamá para que se preocupe efectivamente de amamantar y estar tranquilo. Porque la demanda en las primeras etapas son más seguidas. Entonces, a veces las mamás
No tienen tiempo mucho.
Claro, para te cuentan mucho en la consulta que se pasan, por ejemplo, mire, entre que lo desvisto, entre que lo mudo o entre que lo amamanto, entre que lo tengo que abrigar de nuevo, se me pasa la hora, la dos horas, y entonces de nuevo tengo que amamantarlo. Entonces ahí es donde tenemos que apoyar. ¿Sí? Ahora, la nutrición también es fundamental en esta etapa. O sea, si tú me preguntas, obviamente que la nutrición es fundamental. Pero ¿por qué es importante? Porque evidentemente una lactancia exitosa también depende de la cantidad de alimentos que ingiera la mamá y la calidad de estos alimentos.
Perfecto. Ángela, brevemente, porque el tema, usted sabe que esto da para
claro,
mucho más.
Claro, que nos emocionamos.
Exacto. ¿Qué comer y beber mientras se amamanta?
Sí.
Eso es fundamental.
Lo importante es una alimentación saludable, ¿sí? Ahora, no dejar de lado los lácteos. Es fundamental que la madre tome leche, idealmente descremada, si es que la mamá tiene peso normal, tiene peso, sobrepeso u obesidad, es importante regular un poco el contenido de grasa de esta leche. Idealmente 2, 3, 4 vasos durante el día. Incorporar líquido también es fundamental, evidentemente. Ahora, cuando una amamanta siente sed, entonces ahí evidentemente las mamás naturalmente pueden incorporar más líquido. Pero si no es así, si una mamá ve que no siente mucha sed, es importante incorporar los líquidos. ¿Sí? A la forma de sopa, a la forma de jugo, a la forma de agua natural, idealmente, pero líquidos. ¿Sí? Lo otro son frutas y verduras que también van a ayudar en el aporte no solo de vitaminas, minerales, sino que también en el aporte de fibra y agua. Entonces eso también va a ir complementando. Las comidas en sus horarios, que les cuesta a las mamás a veces, sobre todo en la primera etapa, hacer las comidas en sus horas. Exacto. Entonces eso es importante. Siempre se postergan por tratar de amamantar y es a lo mejor muy natural para algunas mamás, pero eso también es importante.
Es un trabajo en equipo.
Exacto, regularlo.
Perfecto. Ángela, te quiero agradecer el tema que hayas venido acá a hablar de la lactancia materna. Muchos conceptos. Yo creo que deberíamos ver la posibilidad de vernos en el futuro.
Encantada.
Más porque nos encantó tu visita.
Encantada, Felipe. Perfecto. Cuando tú quieras, conversamos de nuevo.
Perfecto. Y les decimos a nuestros auditores que estamos con Ángela Contreras Molina, nutricionista, magíster en salud pública, jefa del área de salud pública de la carrera de nutrición y dietética de la Pontificia Universidad Católica de Chile y también miembro de la Liga Chilena de la Lactancia Materna, una eminencia en este tema tan importante. Muchas gracias.
Gracias a ti, Felipe.
Y como sabes, estamos en el espacio más esperado por muchos de nuestros auditores que semana a semana se comunican con nosotros. Nos referimos a la visita de la nutricionista Constanza Martínez, quien nos va a hablar de lo de siempre, que siempre es muy importante, ¿sabes? Nos referimos a las dietas, vida saludable y todo aquello, todos esos datos sabrosos que semana a semana comparte con nosotros Constanza. ¿Cómo estás, Constanza?
Bien, ¿y tú?
Muy bien. Cuénteme hoy día, ¿cuál es el tema? ¿A qué tenemos el honor de escucharlo hoy día?
¿De escucharme? Bueno, hoy día vamos a hablar de las dietas vegetarianas y veganas para poder clasificarlos y saber cuáles son los beneficios que tiene y en qué nos deberíamos estar fijando si es que vamos a estar adaptando nuestro estilo de vida a esas dietas.
Claro, porque tampoco se trata de adquirirlas y así nomás, entre comillas, a tontas y a locas. Hay un conocimiento profundo con respecto porque ciertas cosas uno se va a perder y cómo las puede suplir y todo eso, ¿no?
Claro. Estas dietas son un poco más estricta porque estamos sacando de nuestra rutina diaria de consumo grandes cantidades de alimentos porque van a ser un grupo específico, que serían las carnes. Pero dentro de estas, igual vamos a encontrar otros alimentos que se van a excluir si es que se adopta otros estilos de dieta. Por lo tanto, eso es lo que quería conversar en esta oportunidad para que todos quedáramos con conocimientos y saber si es que nosotros vamos a adaptar estos estilos, ¿qué deberíamos tener presente de nutrientes que van a estar faltando? ¿Y qué podríamos estar haciendo nosotros para poder cumplir con nuestros requerimientos, pero a la vez con nuestra decisión de estar adaptando estas dietas?
Me parece muy bien su punto de vista, porque tampoco usted, entre comillas, sataniza alguna cosa, sino que, claro, si vamos a adquirir alguna de esas decisiones, o vegetariano o vegano, hay que estar conscientes de lo que implica y cómo podemos hacer lo mejor para nuestro organismo, finalmente.
Claro, exactamente. Tenemos que estar nutriendo nuestro organismo, y en realidad es lo que hemos estado hablando a lo largo de estos capítulos, de esta sección de estilos de vida saludable, y esta es una dieta más que podríamos estar adaptando, por lo tanto no vamos a estar sentenciando a una persona que lo esté adaptando. Entonces, ¿tú sabes la diferencia entre vegetariano y vegano?
No, quiero que me la explique.
No, te la explico entonces a cabalidad. El ser vegetariano, el estar adaptando una dieta vegetariana, es una persona que no come carnes. Ya, estas carnes pueden ser las carnes rojas, de aves, pescados o marisco, ni ningún producto que lo contenga.
Ya, ellos son los
vegetarianos.
Ahora, ¿los veganos cuáles son?
Los veganos van a excluir las carnes, los productos lácteos, los huevos y todo producto que contenga algún producto de origen animal.
O sea, son, entre comillas, más radicales, más que estrictos. Comparten el tema de las carnes, lo dejan afuera de su dieta, pero los veganos van mucho más allá.
Claro, van mucho más allá. Dentro de lo vegetariano, tenemos una especie de subgrupos. Un ovo-lácteo vegetariano y un lacto-vegetariano. ¿Lo has escuchado alguna vez?
Exacto. ¿Sí? Pero me gustaría que me lo definiera de todas maneras.
Ningún problema. El ovo-lácteo vegetariano es la persona que va a cumplir su dieta basándose en cereales, frutas, legumbres, frutos secos, semillas, huevos y productos lácteos. Como su mismo nombre lo indica, ovo-lácteo. Claro. Están incorporando estos productos lácteos. Y los lácteos vegetarianos son los que excluyen los huevos y la carne.
Yeah.
¿Ya? Por lo tanto, sí, o sea, tienen los productos lácteos, pero sacan la carne, la carne y el huevo.
O alguien dice, soy vegetariano, ya, hay dos grupos de aquellos.
Claro, si es que consume o no productos lácteos.
Perfecto.
Y, bueno, los veganos son los que son de dietas mucho más estrictas, que acá sacan los huevos, lácteos y carnes dentro de su día a día.
Claro, ahora, es difícil, creo que, asumir en este tipo de decisión, porque implica que vamos a desarrollar más tiempo buscando tipo de alimentos o proveedores,
claro,
ciertas cosas, porque también hay que ver después los ingredientes, uh-huh, todo eso.
Exactamente, y acá se basa dentro de unos grupos de alimentos mucho más específicos y basado principalmente más en leguminosas. Dentro de estas dietas se ha visto beneficios. No es algo tan estricto como la gente lo tiende a pensar, de que una dieta que excluye las carnes es terrible, no es vida. Pero sí se han visto bastantes beneficios. Entre esos, y los principales, son que favorecen este peso corporal normal y que se disminuyen los riesgos de enfermedades crónicas. Y esto tiene relación porque hay un aumento en el consumo de fibra. Hay un aumento de consumo de por las mismas verduras y frutas que están incorporando dentro de su dieta, que es finalmente como el grupo base de alimentos. Tiene este aumento de fibra y además hay una disminución de estas grasas saturadas, porque no estamos incorporando las carnes, que son principalmente donde se pueden alojar o las componen estas grasas saturadas, entonces en esos grupos se disminuye bastante. ¿Cuál es el riesgo acá y por qué me gustó este tema como para poder tratarlo? De que si nosotros vemos y conocemos, sabemos que vamos a estar delimitando nuestro consumo de nutrientes. Si estamos sacando completamente de nuestra dieta estos grupos. Dentro de esos, ¿cuáles van a ser? Las proteínas, los ácidos grasos omega 3, que son bastante conocidos. El hierro, el zinc, el yodo, la vitamina D y la vitamina B12, que estos están presentes en los productos lácteos y carnes principalmente. ¿Ya?
O sea, eso hay que estar muy atento con eso.
Esos nutrientes son los que podrían estar como nutrientes más críticos, que podrían estar deficientes si es que se siguen estas dietas. ¿Ya? Por lo tanto, en algunos nutrientes es necesario estar con suplementos y sobre todo, creo que es una de las cosas que más quise recalcar y para conclusión de estas dietas, es que ojalá se asesoren con un profesional de la salud.
Ya, o sea, siempre que hay un cambio, porque esto ya implica un cambio súper importante con respecto al tema de la nutrición que lo hemos visto, siempre tiene que ser con un profesional de la salud, no solamente así como de lo que lee internet, que es un poco el deber ser de nuestro programa con respecto a informarnos de la manera con profesionales.
Claro, sí. En internet se dicen muchas cosas, entonces, ¿cómo creer que algo realmente es, que algo es de peso, que algo es un beneficio para la salud? Eso finalmente lo vamos a estar viendo con algún especialista, por lo tanto siempre se debe estar complementando con la opinión de ellos y estar viendo según su edad cómo debería estar alimentándose. Dentro de esto, de esta incorporación de la dieta, lo vamos a encontrar porque las personas principalmente están en búsqueda de los animales, o sea, de protección de animales.
Claro, hay un tema súper de conciencia.
De conciencia. O también se ha visto que es en la edad principal, como de adolescencia, es una búsqueda de identidad y también por algunas razones medioambientales, son como las principales.
Claro, que hay como razones como súper de fondo con respecto a eso. Ahora yo tengo dos consultas. Uh-huh. Primero. ¿Podemos consumir suplementos para si tomamos este tipo de dietas o ya de temas así como para adelante?
Sí.
¿Y es lo mismo que consumirlos de la carne u otras cosas? ¿O son distintos?
El suplemento es necesario y sobre todo en algunas edades principalmente. Si es que van a ser niños que van a adoptar esto, es necesario que sean sí o sí asesorados por algún médico, alguna nutricionista, algún profesional de la salud de peso que conozca la alimentación, porque se ha visto de que va esta restricción de los nutrientes que ya les había mencionado, podía tener complicaciones para el desarrollo y crecimiento adecuado. Para las embarazadas, el que tenga una disminución de la vitamina B12, por ejemplo, se requiere de suplemento, pero se ha visto también que, por ejemplo, el alga nori podría estar presentando una buena cantidad de vitamina B12. Sin embargo, aún se sigue viendo si es que realmente es la misma proporción y podría generar las mismas cantidades, si es que lo comparamos con la carne. Por lo tanto, ahí hay que tener ojo. Van a ser, dependiendo de lo largo de la vida, cuáles van a ser las carencias y las dificultades para poder encontrar estos nutrientes y si es que es necesario suplementarlo. Hasta el momento, incluso se ha visto que una embarazada que esté con una dieta adecuada y basándose con profesionales puede tener una lactancia materna con las similares características que una mujer que no esté con las dietas vegetarianas o veganas.
Perfecto. Bien cortito.
Sí.
Hablamos de las comidas siempre, en el caso, entre comillas, normal. No, no quiero decir como... Pero de las personas que hemos hablado, son 4 comidas diarias.
Uh-huh.
En este caso, ¿disminuye? ¿Son más? ¿Son menos?
Va a depender mucho de la persona. Ahí no podría estar diciendo no, tiene que ser sí o sí 4. Podría ser más incluso, pero las 4 igual generalmente son de base como para la población chilena. Y ojo, siempre consultar con profesionales porque se determinó en el estudio del año 2013, ya hace unos años atrás, que solo el 10% de las personas que adopta este estilo de vida van con profesional de la salud. Solo el 10%.
Claro, muy
bastante
poquito,
bajo. Por lo tanto, ya tenemos el conocimiento de que tenemos que hablar de algunos nutrientes críticos y no podríamos estar disminuyéndolo solamente por no saber, por no ir a preguntar, por no asesorarse.
Perfecto. Espectacular como siempre, Constanza. El tiempo es implacable en radio. Les agradecemos. Muchas gracias.
Muchas gracias.
A la nutricionista Constanza Martín. Si nosotros nos vemos la próxima semana en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa. Estamos en Acceso Salud, auspiciado obviamente por Laboratorio Rocha, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó Acceso Salud, un programa de conversación sobre prevención y vida saludable con la conducción del periodista Felipe Carrasco Muñoz. No lo olvides, tienes una reserva para el próximo sábado a las 13 horas en Radio Universidad de Chile. La radio que piensa.